me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, detrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición, la penúltima edición de este año de Contrapunto, un programa dedicado, especializado en la literatura, en el mundo de los libros. Y bueno, en esta ocasión, el lunes 7 de diciembre, un lunes un poco extraño porque es feriado en la capital del Ecuador, en Quito, pero como es tiempos de pandemia, también es un feriado, es una fiesta que se siente un poco extraña de alguna manera, ¿no? Pero más bien vamos a olvidarnos un poco de esos asuntos más terrenales, pues para concentrarnos en este gusto que sentimos de los oyentes de este programa, que es la literatura, que son los libros, que es la esta cuestión de las letras, ¿no? Así es que en esta tarde está con nosotros Santiago Peña Bozano, lo voy a presentar. Él realizó un máster en estudios literarios en la Universidad Complutense de Madrid, es ganador del Premio Nacional Aurelio Espinosa Poli en el año 2015 en el género ensayo, es un premio muy prestigioso acá en el Ecuador, es director de edición o director editorial de la editorial independiente Cactus Pink, que funciona en Quito, también coordina los talleres de escritura creativa en Kafka Escuela de Escritores y ha publicado Estética de la Indolencia, que entiendo es el ensayo que ganó el premio, y la novela Mindo Town, que la tenemos por acá y que también estaremos conversando un poquito sobre eso en esta tarde. Así es que bienvenido, Santiago, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te encuentras en esta tarde?
Fer, ¿no? Con confianza. Fer, todavía, claro. Fer, muchas gracias por la invitación a Flaxo Radio, muchas gracias por abrir este espacio, también que es importante tu espacio, he visto algunas entrevistas, estoy muy bien y con ganas pues de darle a la charla contigo en esta tarde.
Muy bien, chévere, muchas gracias entonces. Vamos a comenzar.
Lo que eres, lo que vas a hacer, lo que estás haciendo, se pone en duda. Y bueno, yo quiero ser, creo que estoy siendo, espero en algún momento ser esta expectativa que es escribir, ¿no? Tengo escrito, como tú mencionaste, dos obras y es para lo que vivo, para lo que hago absolutamente todo. Y yo diría eso, ¿no? En pocas palabras, en una, si tú quieres, escritor. O más bien escribir.
Y lo combinas un poco con la cuestión de los videojuegos. Entiendo que eres un gamer también muy activo en las redes.
¿Sabes qué? Eso empecé recién. Es que me gusta mucho jugar sobre todo el Mario Maker y el Mario Kart Deluxe. Y es algo a lo que me he dedicado en los últimos meses, sobre todo la pandemia, tú sabes, nos ha tenido confinados, pues me ha servido para jugar, pero ahora sobre todo estoy haciendo streams en Twitch, entonces ahí es en donde sí dedico una hora o un par de horas diarias a eso, porque es el rato de relax, ¿no? Lo que una persona puede sentarse a ver tele, pues yo me siento a jugar y a transmitir mis gameplays para la gente que disfrute viendo eso.
Qué bacán, igual siempre es muy importante igual esta capacidad, ¿no? De ser multifacético, polifacético. Cuéntanos un poquito sobre tus estudios. Entiendo que has viajado, también has estado en Europa. Cuéntanos cómo se relacionan tus viajes, tus estudios con el ámbito literario también.
Bueno, solamente completo algo que se me quedó pendiente de esto de los videojuegos. Es que hay videojuegos, obviamente, escribir la historia de un videojuego es de eso precisamente, la escritura, ¿no? Hay muchos videojuegos que se basan en obras literarias, ¿no? Y ponte yo, creo que tú también, creo que todo el mundo es amante de la literatura de Lovecraft. Y fue uno de los primeros juegos que jugué en esta nueva tanda de pandemia que se llama The Sinking City y que precisamente está basado en las obras de Lovecraft, ¿no? En un mundo subacuático en donde salen monstruos extraños, una especie de Cthulhu y todo basado en la obra. Bueno, eso para completar lo otro, que está siempre todo lo que se hace, todo lo que hago yo al menos, encaminado hacia esto de la literatura. Y sí, tuve la oportunidad cuando estaba iniciando mi juventud de viajar a Europa, sobre todo viajar a museos, conocer la cultura, literatura, estuve algunos meses por allá. Y bueno, pero mi acercamiento más reciente fue cuando estudié la maestría, o más prolongado, digamos, estudié la maestría en la Universidad Complutense de Madrid. Y hay algo que yo recuerdo y extraño muchísimo de edición.
Parece que estamos experimentando un poco de problemas técnicos. No sé qué sucede con la transmisión. Pedimos disculpas si de pronto se corta la transmisión, pero parece que hay algún tipo de dificultad técnica. Estamos tratando de sobrellevarla de la mejor forma posible, ¿no? Y hasta tanto, pues vamos a seguir conversando con Santiago Peña, que nos contaba pues de sus estancias en Europa, tanto por el máster en estudios literarios como por la escritura de Mindotown. Y hablando de literatura, ¿cuál es tu género literario favorito? ¿Qué es lo que más te gusta leer?
Bueno, tendría que dividir mi experiencia lectora en dos. Siempre me había gustado desde la adolescencia el existencialismo, que el libro, digamos, de la estética de la indolencia un poco indaga esas posturas existencialistas de Kierkegaard, un poco la idea de esto también de los escritores que no escriben, bueno, varias cosas, El extranjero de Albert Camus, Bartleby, el escribiente, Herman Melville, algunos otros libros que están en ese ensayo. Eso es y ha formado gran parte de lo que es mi vida durante todo lo que toda mi vida, digamos. Y últimamente, digamos, en los últimos años, últimos 5 años, me he dedicado a leer literatura fantástica, literatura de ciencia ficción, literatura de terror, es decir, todos estos géneros que son la gran tradición del cuento del relato breve. Y eso es lo que últimamente he leído y es lo que ahora actualmente me fascina y me tiene ahí todo el tiempo feliz leyendo eso y releyendo.
Y si nos haces así algunas recomendaciones cortas de unos cuentos, quizás de algunos autores, justamente en ciencia ficción, fantasía, terror.
Bueno, a ver, mencionaría, para no mencionar tan obvio, ¿no? Quisiera mencionar a Benson, que es un escritor inglés. Tiene algunos cuentos que son muy buenos. Recuerdo ahora uno que se llama Orugas, pero hay otros, La cama de al lado, hay varios que son excelentes, de terror en este caso. De ciencia ficción quisiera recomendar a un autor que es conocido, pero realmente releyéndolo o volviéndolo a leer, me ha parecido realmente estupendo, que es Philip K. Dick. Los cuentos, las novelas, bueno, y aparte de Sueñan los androides, ¿no es cierto? Es sumamente sumamente particular su visión del mundo, sumamente su cosmovisión, sumamente particular su estilo, y transmite algo que es brutal, ¿no? Mezcla la ciencia ficción con lo que sería el cuento extraño, que son las dos cosas más brutales. No fantástico precisamente, también lo fantástico, pero lo extraño, ¿no? Lo extraño es súper fuerte en la literatura de Philip K. Dick, temas de identidad, ¿no? Y esto que, pues, que se reconoce también en Blade Runner y etcétera, ¿no? Y también, pues, si es que hablando de esto, me parece que podría recomendarse esta serie Electric Dreams, que está basada precisamente en una serie de cuentos de Philip K. Dick. Está en Prime, en Amazon Prime. Es muy buena, ¿no? Creo que va por ahí a la par de lo que fue en su tiempo Black Mirror. Entonces, pero basados en historias de Philip K. Dick, ¿no? O sea, y hay un librito, ¿no?, de Philip K. Dick que se llama precisamente Electric Dreams, en donde están estos cuentos, que son, creo que si no estoy mal, 11, que son los 11 capítulos de donde tomaron, de los cuentos que tomaron para hacer la serie, ¿no? Estupendos. Y de ciencia ficción, de terror y de fantástico, acabé de grabar un audiocuento que se puede ver en el canal de YouTube de Cabo Escritores, que es La Venus de Ile, de Prosper Mérimée. Es un gran cuento. Se lo encuentra en redes, creo, pero en audiocuento no había, entonces creí que era una misión hacerlo, porque es un gran cuento, de la gran tradición del cuento fantástico. Y sobre todo decir también que este cuento, aparte de estar en la antología de cuento extraño, lo recomienda Ítalo Calvino. Entonces está en la antología de cuento fantástico del siglo XIX, esta antología que es brutal, de Ítalo Calvino. Yo creo que esas serían unas recomendaciones.
Yo creo que para el próximo año tengo que invitarte para hacer una entrevista para hablar, en cambio, solo del tema, sí, solo de literatura, de ciencia ficción, de terror, de fantástico. Mira, hay un cuento que yo quiero recomendarte, no sé si tú le cachas a este autor nicaragüense que se llama Hugo Lindo. Tiene un cuento que se llama Espejos Paralelos, que es un cuento de ciencia ficción, de los mejores cuentos que yo he leído. Igual se los quiero recomendar a todos en estos momentos, ¿no?
Contarlo para leerlo.
Sí, no, sí, no. Sí. Es un cuento muy, muy interesante de ciencia ficción. Y creo que con eso vamos a pasar más bien, porque el tiempo, si no, se nos hace bastante, bastante corto, para hablar un poco de tu experiencia como escritor, ¿no? Yo quería preguntarte sobre el premio Aurelio Espinosa Poli. Yo entiendo que tú ganaste en la categoría de ensayo, que con el ensayo que ya nos comentaste hace un poquito, hace un momento, de dónde bebes un poco, cuáles son tus digamos, tus lecturas previas para crear este ensayo. Entonces, yo quería preguntarte, yo no he tenido la ocasión de leer este ensayo así, pero palabras, ¿qué es lo que planteas tú en este ensayo? Y que, porque, digamos, ¿qué te llevó a ganar igual este premio tan prestigioso, no?
Sí, bueno, el ensayo habla precisamente de un estado, digamos, se puede decir, poético, contemplativo, un estado humano, a donde llegan algunos autores, en donde ya no exteriorizan de alguna forma la escritura, sino la viven internamente. O sea, digamos, no es que dejan de ser escritores, dejan de ser artistas, dejan de ser poetas, sino que hay algo más allá de, entre comillas, puedes decir entre comillas, la pretensión de hacer un libro, la pretensión de escribir una obra, la pretensión de tener lectores, de tener fama y esto, sino es una contemplación silente e interna. Entonces, se supone que a través de un camino, ¿no?, al que llegas, y ahí es en donde tú decides, entre comillas, no escribir, ¿no? Es decir, es como estos escritores que no están escribiendo, pero que no es directamente relacionado con el suicidio, sino que es este entendimiento del mundo, puede decirse, esta idea de que te basta a ti escribir o percibir el mundo y filtrarlo hacia adentro para ti mismo. Eso sería así, pero en carrera, ¿no? Y yo tomo como ejemplo, porque como digo, tiene sobre todo una bibliografía de la estética, ¿no? De este campo de la filosofía, que es la estética, y de filosofía también, pero tomo dos textos literarios como base. El uno es, como dije, El extranjero de Albert Camus, y el otro es el Bartleby, el escribiente de Herman Melville. En esos dos libros yo baso todas estas teorías que digo, porque creo que sus autores un poco hicieron así a estos personajes, ¿no? Y si es que tú te pones a ver el extranjero que solo siente esta atracción, bueno, nada le conmueve, excepto cuando tiene algo que ver con la naturaleza. Entonces, él incluso el mandato de matar al árabe, que es incomprensible, viene por el sol, ¿no? Por el calor. Es decir, es una concepción de mundo diferente, ¿no? Cuando está solamente voy a poner un ejemplo para no extenderme, tú sabes, ¿no? Y cuando está encerrado en la celda, él mira la corbata del abogado que viene y dice, uno puede estar encerrado, pero si ha vivido un poco, puede seguir creando y puede seguir escribiendo internamente, ¿no? Entre muchas otras cosas que están ahí en el Bartleby escribiente, también se puede poner algunos ejemplos. Eso sería así a breves rasgos, te comento.
No, qué interesante, sabes que me dejas con muchas ganas de leer el ensayo. Voy a ver si por ahí se logra conseguir el libro. Me imagino que tal vez no pueda conseguir el libro, pero sí algún PDF, no sé. Bueno, ya me pondré más bien ahí en contacto contigo para ver cómo hacemos. Y pasemos más bien a la obra que sí leí. ¿Cómo?
Lo publicó la PUCE, ¿no? O sea, está en la PUCE. Es el del Centro de Publicaciones de la Universidad Católica de Quito. Ese es de quien lo publicó, ¿no?
Ya, gracias por el dato. Con eso igual estaremos más pendientes de encontrar ese libro. Igual nuestras personas, nuestros amigos y amigas que nos escuchan, pues igual pueden acercarse a ese ensayo. Y pasemos más bien a Middletown, que decía que es la obra que sí leí, que me parece que igual es tu obra más leída, porque un poco el ensayo es como para un público quizá más especializado y todo, ¿no? Pero más bien Middletown es una novela que yo creo que tiene un aliento popular. Con popular me refiero a que pues de una gran difusión, que no se necesita digamos, un grado de academicismo para entender ni la forma ni el fondo del libro, ¿no? Sino que más bien es una historia cotidiana, se puede decir, es una historia cotidiana, es una historia bastante interesante, y yo quería hacerte igual un par de preguntas sobre ese libro, ¿no? Middletown, bueno, he visto que es un lugar muy común en las entrevistas que te hacen preguntarte por qué tú decides ambientar la narración en Middletown, ¿no? Pero en Mindo, ¿no? Sin embargo, a mí como lector, yo realmente no pensé en el Mindo real, yo más bien pensé en otro Mindo, más bien como en una región literaria, ¿no? Que está asignada por tu visión particular del mundo. Entonces, yo quería preguntarte si esa visión del mundo sobre Mindo, o más bien si tú tuviste esa visión del mundo en Mindo, o es otro lugar y tú le haces que después encaje con Mindo, porque de alguna manera la visión particular es del escritor, no del lugar. No sé si me hago entender con la pregunta.
Sí, te entiendo. ¿Sabes qué? Precisamente, bueno, nace en Mindo la idea, porque fui a Mindo y tengo un buen amigo ahí que tiene una hostería, y yo iba constantemente y me marcó, ¿no? Me marcó Mindo porque era un pueblito entre plena selva, pero cosmopolita, ¿no? Tenía algunas cosas interesantes. Obviamente, pues en la novela se ponen algunas cosas de ficción, que es lo normal. Pero sabes que, como te comenté, yo escribí Middletown cuando estaba en Budapest. Entonces me fui a Budapest unos meses y ahí, rodeado pues de tantas cosas que suceden en Budapest, pues fue en donde se me ocurrieron muchas ideas. Por ejemplo, voy a poner solamente un ejemplo, el bar el Fakir, que es el bar donde se reúnen estos artistas en Middletown. Se me ocurrió en uno de los ruin bars de Budapest, que son estos bares de ruinas en donde, después de la invasión rusa que bombardearon la ciudad, quedaron destruidas las casas y los vendieron muy barato a judíos principalmente, y lo que hicieron luego, lo que pasó ya décadas, ¿no? Los judíos reinvirtieron, pero sin reestructurar las edificaciones, sino las dejaron así, arruinadas, ¿no? Y la estética esta del basurero, de la bomba, ¿no? Que destruye algo, la complementaban poniendo cosas viejas, usadas, televisores antiguos, cosas que se encontraban en la calle, todo así antiguo, ¿no? Unos cuartos llenos de cables y por ahí un televisor y funcionaba todo conectado y unas cosas así, pero que yo no he visto en ningún lado, ¿no? Y eso me dejó una idea, pero yo decía, a ver, Esto no puede ser en Mindo, ¿no? O sea, que sea así como tal, como la vida real y tan distante como era en Budapest. Entonces se me ocurrió pues que todo sea como hecho de plantas, ¿no? Y así, es decir, las ideas del libro filtradas por una experiencia real vivida principalmente en los últimos años que viví entre Madrid y entre Budapest, escritas ya, digamos, en la ficción y acopladas, si se quiere, o sincretizadas, si es que se quiere, a la realidad de las posibilidades por verosimilitud de Mindo.
Y bueno, hablando de la novela, pues la novela plantea el cruce de caminos de dos personas que tienen vidas, que tienen experiencias distintas y que son muy, muy interesantes. Y quisiera quizá si podemos hablar un poquito de cada uno de los personajes y en este momento quizá hagamos spoiler, pero bueno, entiendo que muchos lectores y muchas lectoras que vean este programa ya han leído la novela, conocen la novela, entonces... Más bien no habrá ningún problema, ¿no? Entonces, para hablar un poquito de Roberto primero, ¿no? ¿Quién es esta figura de una persona que es abandonado por su esposa, que tiene experiencia, digamos, es una persona de edad y que no ha podido conseguir su sueño de ser escritor, ¿no? Pero él va a Mindo con este objetivo, pues, de encontrar un nuevo norte a su vida, quizá, ¿no? Y él al final, según entiendo yo, él decide ir a buscar el perdón de su esposa, ¿no? Entonces, en mi perspectiva, yo creo que él no lo consigue, ¿no? No sé qué piensas tú, ¿él consiguió ese perdón? ¿Cómo fue la vida de Roberto después?
Es que yo no puedo decirlo eso, ¿sabes? Porque, o sea, no puedo yo responder eso, porque no está, o sea, precisamente la novela se corta ahí, que es un recurso que me gusta mucho de un escritor noruego contemporáneo que se llama Jelas Kielsen, ¿no? Que deja así suspendido, y algunos de los lectores me han dicho, pero está suspendida tanto la historia de Roberto como la de Santiago, o sea, no concluye nada. ¿Qué has hecho ahí? No tienes idea de la escritura, ¿no? Y bueno, ¿qué puedo decir? O sea, lo hice así para que quede suspendido, ¿no? Al menos de eso intenté. Según yo, sí concluye, pero obviamente no hay una respuesta concreta. Pero sobre todo, yo creo que eso y la idea de que quede suspendido es para que cada quien responda a eso. Entonces, más bien tú deberías decirme cuál es tu respuesta, ¿no?
No, pues yo ya te dije que yo creo que no, que él no consigue el perdón de su esposa, ¿no? Porque como tú defines, la novela es una novela de desesperanza y soledad, y un poco es lo que me reflejaron los personajes. Y yo quiero preguntarte, ¿a qué te refieres tú con estas dos palabras, con desesperanza y soledad? ¿Dónde las encuentras tú en la novela?
Bueno, primero sobre todo en el personaje de Roberto, ¿no? Que es lo que tú mencionas, un jubilado, es decir, más o menos, no sé cuándo se jubilan las personas de 60, 65 años, jubilado que le abandona a su mujer. Entonces él se queda a la deriva, ¿no? A esa edad dices, bueno, ¿qué hago? Y va a Mindo un poco a ver qué pasa ahí, ¿no? A refrescarse, a ver si es que encuentra un camino ahí que quería ser escritor y cosas así. Y él se queda en esa cuerda floja, ¿no? Es decir, perdió su sustento, perdió su suelo, perdió lo que había sido su vida, ¿no? Entonces, un poco al momento que llega esta parte que tú dices, ¿no? En donde incluso se recurre a la figura de la divinidad, de Dios, ¿no? Va a la iglesia ahí de Mindo. Pasa precisamente esto, es decir, este momento de desesperación, ¿no? Y de alguna forma de tener esperanza, ¿no? Porque obviamente, pues la dicotomía de las dos palabras, ¿no? Entonces, cuando se tiene esperanza, lo que yo no estoy diciendo es que a veces, pues la esperanza puede ser completamente absurda e inservible, ¿no? Algo así, ¿no? Y en el lado de Santiago, la espera por el gato, que lo perdió al inicio de la novela, y que tiene fe de que vuelva. Esta fe que es un término filosófico que lo plantea Kierkegaard, sobre todo, está ahí. Que es la fe y la esperanza, ¿no? Entonces, esperanza slash desesperanza. Entonces, es esperanza, ¿no? Yo digo una frase, creo que ya no la he visto hace tiempos, pero creo que decía: alguien debería advertirle a la juventud sobre la esperanza, ¿no? O sea, es un absurdo. Entonces, por ahí es la idea más o menos de esto de la desesperanza y la soledad. pues el personaje se queda plenamente solo, ambos personajes se quedan plenamente solos hasta donde está la novela, ¿no? Me han dado, los lectores me han dado un buen impulso como para que retome y haga una continuación sobre todo de la parte de Santiago. Entonces ahí veremos qué sucede, que es una voz que como que fluye, ¿no? No sé si yo soy así, no creo ser así, pero en el fondo tal vez sí, ¿no? No sé.
Y como tú has dicho, la voz de Santiago fluye precisamente igual por las técnicas narrativas empleadas, ¿no? Santiago habla siempre en primera persona, la parte de Roberto se cuenta más bien en tercera persona, y quizá por eso varios periodistas he visto que te han preguntado si existe algún aspecto autobiográfico en el personaje de Santiago, ¿no? Pero más bien yo prefiero preguntarte, más bien una cuestión que tiene que ver con ¿cómo interpreto yo al personaje de Santiago y sus vivencias, ¿no? Porque yo creo que en mi interpretación, ¿no? Este viaje de Santiago, esta vida nocturna de Santiago, incluso los poemas que escribe, el ambiente literario underground por donde que se mueve, también siento que es una forma satírica de criticar el ambiente literario y ciertas concepciones sobre la poesía y los poetas, que digamos que en última instancia terminan ensombreciendo ese trabajo del escritor que es escribir y corregir, ¿no? No sé, yo creo que ahí también, no sé si tú directamente o indirectamente estás haciendo una crítica a ese ambiente literario, a esa, no sé cómo llamarlo, ¿no? A esa corrupción ideológica que existe en cierto sentido en algunas artes, en algunos movimientos escénicos, artísticos que se advierte últimamente.
Bueno, hay que decir que es una novela y que coincidencialmente se llama el personaje Santiago, pero no vaya a creerse que yo esté diciendo eso o que pasan cosas así, ¿no? Pero, o sea, voluntad del personaje, un poco sí hay esa crítica, ¿no? O sea, no sé si crítica, pero ironía, diría yo. Y sobre todo algo que sí creo yo es esta tendencia que creo que sigue aún vigente del arte conceptual, ¿no? Es decir, una cosa puede ser un basurero, pero si le pones una etiqueta diciendo que es arte, bueno, ¿quién reconoce lo que es arte y lo que es basura, ¿no? Entonces, ahí es en donde entro y es algo que creo es parte de mí, ¿no? O sea, no es que yo o el personaje se sienta superior, ¿no? Sino que ver eso, pues yo creo que da tal vez un poquito de náuseas por usar la palabra de Sartre, ¿no? Entonces, eso creo que sería, ¿no? Crítica directa. Pues más bien te digo, a esa tendencia de ponerle conceptos al arte que debería defenderse solo, ¿no? O sea, una obra debería por sí misma, sin tener ninguna etiqueta o un subgénero o lo que sea, ya valer por esa etiqueta, ¿no? Sino por la obra. Y la idea digamos, lo que debería ser sería mirar en torno a la historia, ¿no? Porque también el tiempo presente es un tiempo bien complicado, ¿no? No me refiero a la pandemia y eso, sino en general.
No, pues muy, muy, muy interesante igual tu visión, igual como autor de esta parte de la vida de Santiago. Y, o sea, yo quería ahora, pues, hacer como una, más bien que antes de pasar a la parte de Cactus y de Kafka, ¿no? De Kafka Escuela de Escritores, preguntarte cómo hacer que hagas quizá un pequeño balance de cómo te has sentido como un autor que tiene una obra publicada y en segunda edición y que he visto que ha sido bastante leída, bastante comentada. Tú mismo nos cuentas que algunos lectores te han dicho tal cosa y no, y tal cosa, pero más allá de eso, pues se ve en las redes, ¿no? En los diferentes hashtags que hay en Instagram, las reseñas de Goodreads, entre otras plataformas, ¿no?
Bueno, es que a mí tener un lector me encanta, ¿no? Cada vez que alguien lo lee, ahora que tú lo has leído, pues me encanta saber la perspectiva de alguien o cualquier cosa que hacen las personas, porque si es que alguien pone un post o alguna cosa, es porque algo le llegó, ¿no? A veces frases, a veces le gusta el libro por la portada, cualquier cosa. Todas esas cosas como autor me hacen sentir muy bien, o sea. Y feliz, ¿no? No creo que haya sido así una acogida brutal, ¿no? Pero creo que estuvo bien. La primera edición le fue muy bien y esta segunda edición sigue circulando. que yo sé que a mis lectores, y esto sí que me da un poquito de vergüenza, debo ya una nueva obra, ¿no? Y esto es algo que no crean que no me, que no está aquí pinchándome la espalda, ¿no? Pero y no se preocupen porque estoy en eso. Pero obviamente, pues, te digo que periodistas, que no solamente periodistas, que amigos, ¿no? Que gente que no conozco, pues, comente, que diga cualquier cosa sobre la obra, que sigan interesados, que me digan esto que escribo en la segunda parte, pues, obviamente, pues, es realmente estoy muy, muy agradecido con cada uno de los lectores de Mindotown.
Y qué chévere, ¿no? Que en esta sociedad contemporánea que tiene todas sus dificultades que ya mencionamos, también se tenga esa posibilidad de compartir entre lectores, entre escritores, de alguna forma, de alguna manera un poco más horizontal a través de las redes sociales, ¿no? Con todos los escritores, lectores que yo he podido compartir, siempre ha habido un contacto ameno, ¿no? Que quizá no hubiera sido posible hace unos 20, 30 años por las distancias geográficas en donde nos encontramos. Y para terminar con Mindotown, quisiera preguntarte sobre este aspecto espiritual, religioso, que parece que al final también permea un poquito la novela, ¿no? Tanto como que ya comentabas de Roberto que está en la iglesia, ¿no? Pero también Santiago que acude casi sin querer a un ritual de ayahuasca, que de alguna forma desde ciertas interpretaciones, desde ciertas lógicas también se adhiere o se pueden ver como ciertos rituales espirituales, como ciertos ritos de paso también, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión sobre lo espiritual o más bien qué visión quisiste plasmar en Mindotown? Porque, digamos, muy ajena a tu visión es otra la visión que puede estar en la novela, ¿no?
Creo que ambos personajes llegan a lo religioso como por azar, ¿no? El personaje de Roberto, que había, creo que lo digo, ¿no? Si no, tal vez ya es mi concepción, que había estudiado, creo que sí lo digo, que había estudiado en un colegio de religioso, había abandonado la religión hasta cuando la necesitó. Y el personaje Santiago cae, pero es que imagínate lo que pasó, está justamente en el bar, y le van a ver al bartender y le dicen, vamos, y él se va. Entonces, no es, es esta situación que, la vida es así muchas veces, ¿no? Y también porque no sé, siempre me ha gustado también esta, tal vez por influencia de Niebla de Miguel de Unamuno, en donde el personaje sale y ve un perrito y le sigue el perrito, ¿no? Y es un poco como si es que la vida, y mucho de Kafka también hay ahí, mucho de América de Kafka, ¿no? Como que hay detrás como una fuerza, ¿no? Que en este caso podría verse como el autor, el demiurgo, ¿no es cierto? El escritor. Que lleva al personaje un poco así, como si fuera un determinismo que suceda y que parece azar, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que ambos llegan a cuestiones religiosas o digamos, rituales por una circunstancia incluso nimia a ratos, ¿no? En el caso de Santiago, pero que puede tener una importancia si es que uno le da la importancia.
Y bueno, hubo una parte donde a mí el personaje de Roberto me recordó bastante a otra persona que también era abandonada por su esposa en la literatura ecuatoriana, justamente de una novela que publicó el sello Cactus Pin, de la novela de Jorge Lozada, de No pasa nada en los talleres literarios. Y bueno, en esta novela el protagonista encuentra un poco esa experiencia mística, espiritual, por llamarlo de alguna forma, en la escritura, ¿no? Entonces, quizá acá muchos lectores sienten que la experiencia de Mindotown podría complementarse en una segunda parte, porque en ambos personajes hay este interés literario, pero que al final no llega a una explosión, ¿no? Y no sé cuál es tu visión, pero a mí me parece igual que la vida es así, ¿no? No todos los sueños se cumplen, no todas las expectativas pues se llegan a buen término y se necesita mucho trabajo para cumplir los sueños, las expectativas, para ser escritor, y es un trabajo que yo no veo que realizan los protagonistas de la novela.
Sí, sobre todo eso, ¿no? Digamos que estaría el símbolo de lo que es el jam, que es esta improvisación, ¿no? La improvisación cuando, o sea, para improvisar, digamos, hablemos de la música, ¿no? Tienes que conocer muy bien tu instrumento, tienes que conocer muy bien las escalas, tienes que conocer muy bien armonía, contrapunto, composición, tienes que haber estudiado la partitura, tienes que saber muchas cosas, ¿no? Ya. Entonces, los jams de poetas debería ser igual, muchas veces no es así. Sube a hacer performance y cosas, ¿no? Y inventos y cosas raras, ¿no? Y entramos a la cuestión conceptual, ¿no? Entonces, digamos que podría ser por ese lado. Pero tú has dicho esto y es lo de la desesperanza, ¿no? Tú le has dado ahí en el clavo, es precisamente eso, me voy a robar tu respuesta.
Pues y está muy muy chévere con conversar contigo realmente sobre Middletown. Nuevamente, si pudiera hacer todo un programa para hablar de Middletown, pero como es una entrevista corta y es la primera vez que te entrevisto y te desenvuelves en varios campos dentro de la literatura, pues hay mucha tela por cortar todavía, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito ahora acerca de primero de Kafka y después de Carlos Pin para cerrar con lo último, ¿no? Entonces, tú coordinas un poco estos talleres de escritura, ¿no? Kafka, Escuela de Escritura Creativa, más bien, que tiene 5 años de trabajo. No sé si la iniciativa nace de ti o tú te vinculas después. Esa es la primera pregunta que te hago, cómo llegas a Kafka. Y la segunda también es que nos cuentes cuál es la experiencia de estar 5 años al frente de estos talleres, de involucrarte en temas de escritura, no solamente escribiendo, sino enseñando a otros. Y también, ¿cuáles son los logros que crees que como escuela han conseguido?
Sí. ¿Cómo me vinculo? Sí, o sea, yo he estado en talleres como tallerista. Estuve, digamos, mucho tiempo desde que tenía 20 años y siempre me encantó esto, ¿no? He tenido muy buenos profesores y Juan Carlos Cucalón, que lo sigo considerando hasta ahora mi maestro de escritura. Igual en Madrid estuve en talleres de escritura y en varios, ¿no? Entonces creo que me generó una idea y luego dije, o sea, si es que quiero dedicarme a un oficio, tendría que tratar de que sea algo similar a lo que yo hago, ¿no? Que es escribir o lo que yo quiero hacer. Entonces por ahí es que surge, al volver de mi maestría, empieza precisamente Kafka Escuela de Escritores hace 5 años. Y sí, o sea, 5 años es una cosa, pero muy, muy loca, porque, o sea, hemos tenido muchísima gente que ha pasado por las aulas, hemos tenido mucha gente que antes los talleres eran presenciales, que están ahí, que ahora somos grandes amigos con las personas, y ahora también a través de lo virtual, como tú dijiste, también estamos en contacto con otras nuevas personas, incluso de otras latitudes también. Entonces, hay un tallerista que vive en Suecia, ¿no? Es mi gran amigo también, ahora uno que vive en Inglaterra, cosas así, ¿no? Que son unas cosas que pandemia, pues, nos, en pandemia, digamos, lo virtual nos lo ha permitido y es excelente. Respecto de los logros, creo que las antologías que cada año sacamos es una muestra de lo que hacemos precisamente en el taller. Aquí atrás está la última, ¿no? Que es Perseidas, que es el cuento de ciencia ficción. Y tal vez, no sé, el logro mío no es, pero mencionar pues que Rommel Manosalvas ganó un concurso internacional de escritura creativa, era parte del taller, está en la antología del anterior año, ¿no? Que él, bueno, fue parte de escuela, ¿no? Cositas así que de la gente que llamamos nosotros los que vendrán, como un guiño a lo que fue la obra de los que se van. Y tal vez algunos nos han dicho que es un nombre muy osado, pues lo es, y con orgullo lo representamos, está ahí, ¿no? Y acá están los que vendrán en ciencia ficción. Y claro, es una apuesta y algunos quedarán y otros no, pero eso es lo que hacemos. Entonces, no sé si logros precisamente, pero de todas formas, la gente que está detrás de la escuela, la gente que le interesa nuestros posts, que está ahí, eso es lo importante. O sea, que la gente tiene en nosotros recursos para llegar a la escritura y a la lectura.
Y me parece una apuesta sumamente importante que desde la gestión independiente, desde estas editoriales que no pactan, pues digamos, con las grandes empresas y todo lo demás que se quiera mencionar, me parece importante que se apueste por escritores con nombres osados, con antologías de jóvenes escritores y con géneros inclusive no tan usuales en la literatura ecuatoriana como es la ciencia ficción, ¿no? No digo inexistente, sino más bien no tan usuales, ¿no? Y igual el libro Perseguida, la antología de ciencia ficción, pues ya lo volvemos a reseñar en nuestras redes sociales, igual lo pueden encontrar por ahí las reseñas, igual les interesa. Y
Hermano, la
no lo. Sí, es un libro muy, 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 muy chévere. Por ahí, igual, ahí en mi reseña les cuento cuáles son mis cuentos favoritos. tengo aquí a la mano, ¿no? Pero sé que el sello Geek está especializándose en ciencia ficción, ¿no? También con la otra novela que sacaron antes, Los Memorantes de Santiago Páez.
¿Se está filtrando el eco, el audio? Estoy filtrando.
Sí,
¿Aló? Ahí
parece
está.
que estamos teniendo un problema técnico, igual con la cámara, me parece. Bueno, te comentaba de la colección Hic, de Cactus Pink, ¿no? Que también publicaron este libro de Los Murmurantes de Santiago Páez.
Sí, ¿sabes qué? Es una colección que empieza en este 2020, este año tan geek, ¿no? Tan extraño, tan particular. Y es una colección que está dedicada a lo que tú me preguntaste y que te dije que eran mis lecturas de ahora, lo que amo ahora, lo que me gusta leer, lo que estoy enamorado, que es la literatura de fantástica, la literatura de ciencia ficción, el terror. Lo policial, que todavía no he ingresado mucho en ese género, pero sé y tengo entendido pues que es muy cercano a lo que es el terror, ¿no? Por la cuestión del interés y que no llega a presentarse el fantasma y cosas así, ¿no? Interesantes. Es eso. Es decir, de nuevo, ¿no? Lo que dije cuando quise dedicarme a escribir, digamos, como escritor, a hacer Kafka escritores, ¿no? Acá igual, la literatura, lo que me interesa a mí como editor es esto. Y esta nueva colección un poco va por ahí. Y sí, tú tienes razón que no es tan leída la ciencia ficción, incluso a veces puede verse como menospreciada, el fantasy también, pero ahora, y les invitaría a la gente pues a leer para que vean que son cuentos, ¿no? O sea, no es que el género es menor, ¿no? Son cuentos en sí.
Y bueno, muy al contrario de lo que se cree, quizá más bien las generaciones lectoras más jóvenes y adolescentes, pues el fantasy, la ciencia ficción, más bien es lo más consumido, ¿no? Entonces quizá por ahí tendremos un cambio generacional en los gustos lectores bastante interesante para los próximos años. Y hablando de eso, pues ¿cómo llegas tú a Cactus Pink? ¿Igual es una iniciativa propia, una iniciativa en conjunto? ¿De dónde sale este nombre tan interesante? ¿Puede hacer referencia a esta planta tan ornamental y suculenta, ¿no? Que es el cactus. Y también cuéntanos un poco qué labores te desempeñas tú. Tú eres director de edición. ¿Qué hace un director de edición en Cactus Pink?
Bueno, la editorial sí, también es parte de la escuela, digamos. O sea, nació Kafka y luego nosotros invitábamos a escritores ecuatorianos. Digo, invitábamos porque hace algún tiempo que no hemos hecho, pero ahora en pandemia sería más fácil, hay que retomarlo, ¿no? Invitábamos constantemente a escritores contemporáneos ecuatorianos y el primer invitado fue Santiago Páez, que tú ves que tiene cuatro libros publicados en Cactus Pink, y el siguiente año se viene un siguiente, atentos ahí. Y Santiago tenía una novela, Olvido, que tenía una edición que no, ya no tenía ejemplares, entonces decidimos hacerla una edición cortita para el taller, pero cuando ya estuvo hecha, pues dijimos, hagamos un tiraje mayor. Y ahí inicia, así inicia, ¿no? Entonces fue simplemente una, como te digo, a veces que la vida te lleva así jalándote y uno solo tiene que irse, ¿no? Como en la marea o dejarse llevar, ¿no? Así nació, muy naturalmente. El nombre es precisamente la idea que yo quería transmitir era la de sinestesia, un contraste entre el rosa, ¿no? Pink así, pero fuerte, y las propuestas gráficas que son bastante pop, con el cactus, que es una planta que resiste, una planta que queremos que siga años trayendo libros de literatura ecuatoriana y esperemos que también de otras partes. ¿Y qué hago yo? Sí, que hace un director bueno, prácticamente la editorial, tú sabes que editoriales independientes son súper pequeñitas, ¿no? Entonces, en este caso estoy yo y estábamos con David Manancón, pero ahora estoy prácticamente yo realizando el trabajo y lo que hago pues es prácticamente todo, ¿no? Yo hago desde la lectura de los manuscritos, desde la recepción hasta los diseños de las portadas, la diagramación y también lo que no hago es la impresión, ¿no? Porque no tengo imprenta y no sé cómo hacerlo. Pero de ahí todo el resto, pues pasa por mis manos. Entonces tú pones muy amablemente, pones directo. Podría haber puesto cualquier cosa, ¿no? Porque soy todólogo ahí.
Pues eso son las apuestas, digamos, las cosas un poco bonitas y también agridulces, pues, de los proyectos editoriales independientes en estas
No,
regiones
no,
de
pero está
donde hay
bien, ¿ah? ¿Eh? Yo
cultura.
no,
Claro,
yo
está
no me quejo.
perfecto. No, y creo que ninguno de los amigos y amigas que tienen, que lideran proyectos editoriales se quejan. Yo sé que a todos les encanta la labor que hacen y eso es igual lo chévere, ¿no? Igual hemos compartido aquí espacio con gente de Manabí, con Alexis Cusme de la editorial Tinta Ácida, igual estaremos el miércoles con Edwin Madrid de la línea Ediciones de la Niña Imaginaria, más bien. El próximo año estaremos con Alexander Ávila de Editorial del Sur o Ediciones del Sur, me parece que es el nombre. Entonces, es un trabajo muy, muy, muy valioso y que de verdad los lectores apreciamos porque es la forma en que los escritores y los lectores pues podemos interactuar y realmente hace falta esos espacios. Así es que gracias igual por ese trabajo sacrificado que hacen en Cactus Pin, que hacen en Kafka, ¿no? Y hablando un poquito de Cactus Pin, ¿será que nos cuentas un poquito el catálogo de los libros, ¿no? Me imagino que como has dicho que eres un todólogo, pues debes haber leído todos o la mayoría de las publicaciones, así es que más bien, no sé si nos haces un mapa rápido de qué publicaciones tiene Cactus Pin, cuáles nos recomiendas, de qué van un poquito los libros, cuáles son los más actuales.
Sí, verás. A ver, no sé si puedo compartir mi pantalla, creo que no, ¿no es cierto? ¿No?
No sé cómo funciona, si parece que no.
Creo que no, creo que no. Bueno, es que tenemos una página web, así
En
que
la
si quieres
esquina
podemos hacer
inferior,
la magia, súper chévere, súper pink, ¿no? Que en donde está todo nuestro catálogo. Yo ahorita te quisiera mostrarles, pero por ejemplo, en novela nosotros tenemos a Ernesto Carrión con Ciudad Pretexto, a Santiago Páez, Crónicas del Breve Reino, a Rodolfo Salazar, el fisicoculturista, El olor de las flores quemanas de Vladimir Chávez, que es ganadora del premio Miguel de Río Frío. La nueva
Santiago y
publicación
Fernando pueden, en la esquina inferior de la pantalla hay un recuadro pequeñito, si ustedes mueven su ratón en el Jitsi y dice compartir pantalla, entonces desde ahí podrías compartir la pantalla tuya, Santiago.
desde los tres puntos. Pantalla completa. Compartir. Acá, a la izquierda.
Sí, a la
Compartir
izquierda.
pantalla. Ya, compartir pantalla. Ahí está, mira. Mira, aquí van a poder ver ustedes, creo.
Perfecto.
Ya, mira, aquí estamos en la página de Cactus Pink. Entonces, aquí, mira, aquí están unos banners. Así, mira, esto fue de los que vendrán. Que fue los que vendrán del año pasado. Pues fue un evento brutal, muchísima gente. Aquí está lo de los murmurantes. Y aquí ponte, podemos ver ya los recomendados, que están algunas novelas aquí. Pero mira, aquí hay unas, por ejemplo, esto que te decía de novelas. Ahí está, Ciudad Pretexto, Crónicas del Turista, ¿no es cierto? Los archivos de Hilarión Guápulo. Aquí está el saxofonista que les decía de Jorge Lozada. Y todo está aquí, es una página que está funcionando. Mira, Los Murmurantes. Para mí es un honor estar entre dos libros de Santiago Páez. Aquí está el de Jorge Lozada que tú decías. Esto de novelas, ¿no? Y acá tenemos también, pues, cuentos, novedades, ¿no? Entonces, si te fijas, 14 y 13 son los libros que tenemos. ¿Sí ves? Aquí están algunos también de Alisa Paceta. Este libro también es de ciencia ficción. Este es de un escritor peruano llamado Ricardo Sumalabia, un excelente de microcuentos. Diego Luzuriaga, que es músico. Bueno, nuestro catálogo es grande. Nuestra chica, ¿no? Silvia Stornayoro. Y pues Perseidas. Eso, hay más, ¿no? Por aquí hay más. Pero ya digo, ustedes pueden pasearse. Aquí hay descuentos, mira. Para el que le guste el cuento, Rapsodia Insular está con descuento. Snapshots de Bruce Johnson, genial. Y El hombre muerto con tapiés, Julio Paz, etcétera, ¿no? Entonces, por invitar a la gente que pase por la página, pues ahí y hacemos envíos y pues yo creo que ahí está toda la información. Eso es lo que tenemos, son creo que más de 30 títulos. Tenemos también ensayo de Fernando Balseca, que fue una coedición con la Universidad Andina Simón de Bolívar, y ha sido un trabajo que el anterior año lo estábamos, como te digo, realizando con David Manangón. Él estaba hecho cargo de la sección de debut, que solo el año pasado publicamos 9 libros. Se vienen nuevos ya en el siguiente año, porque la pandemia nos puso un estate quieto. El anterior año publicamos 16 libros, 16 libros o 18, ya no recuerdo, pero fue muchísimo, muchísimo.
No, 18 libros al año es un montón, ¿no? Tomando en cuenta que solamente tú o antes entre dos personas hacían prácticamente todo el trabajo. Y te voy a hacer una pregunta en donde tal vez te toca ponerte políticamente incorrecto, en el sentido de que de entre todo el catálogo que nos has contado, así con la mano en el corazón, ¿cuáles novelas nos recomiendas? ¿Y cuáles son tus favoritas? ¿Y cuáles recomiendas?
A ver, a mí me gusta mucho Santiago Páez, como puede notarse, ¿no? Santiago Páez es un excelente escritor. Y yo diría Los Archivos de Hilarión, que es la anterior a Los Murmurantes, bueno, que es una tercera edición la que nosotros hemos presentado. Esa novela me gusta mucho. Y también me gusta el libro de Silvia Stornayolo. Son unos cuentos súper actuales, son cuentos de desamor. A mí me recuerda mucho a la escritora Dorothy Parker, ¿no? Que son así como, no diría realismo sucio como tal, pero que tienen frases fuertes, bien construidas, historias muy, muy frescas, contemporáneas. Esos dos diría, ¿no? Hay muchos, ¿no? Me comprometes y pero hay muchos, ¿no? La novela de Ernesto, la novela de Vladimir, o sea, de todos, ¿no? Y si es que, pero no, ahorita sí que no es por nada, pero y no es por hacer promoción, pero Perseidas, el libro de ciencia ficción, yo creo que tiene unos muy buenos cuentos del género.
Sí, realmente Perseidas es un libro que yo también como lector puedo decir que es uno de los mejores libros que leí este último mes y que además está reseñado y que me parece que es una muy buena colección de cuentos ecuatorianos de ciencia ficción, sobre todo voces nuevas, voces igual que merecen pues su tiempo para ser leídas, para ser analizadas y también para que estos escritores y escritoras sigan su camino literario, ¿no? Estamos llegando lamentablemente ya a la parte final de este programa. Ha sido un diálogo muy ping para utilizar las palabras de Santi acá en esta tarde. Realmente hemos compartido varios temas. Y hay una pequeña pregunta que se me vino ahorita que estás preguntando. Es una cuestión corta nada más. Tú decías que esta novela de Santiago Páez, de Hilarión, es previa a Los Murmurantes. ¿Es como una saga quizá o es previa solamente por ser publicada antes o es continuación o Los Murmurantes?
No, fue el libro que lo publicamos antes, porque es la tercera edición. Entonces creo que tuvo dos ediciones antes, que no sé en qué salieron, pero esta edición tiene también el plus que viene con unas ilustraciones de Matías Páez, que se llama Espíritu Mugroso en Instagram. El ilustrador es el hijo de Santiago, pero es que es un ilustrador genial. Las ilustraciones de Minotown son de Matías también. Súper chéveres, ¿no? Y él hace cómic y cosas, ahora está estudiando su maestría en Europa. Pero no, es una novela independiente de Los Murmurantes. Es una novela que es policial, pero que nos muestra un Quito destrozado, ¿no? Como son las novelas de Santiago, ¿no? Es que esto te digo, Santiago tiene esta cuestión geek que calza ahí, ¿no? O sea, calza, por eso lo hemos publicado tanto y lo quiero tanto a Santiago, mi maestro, maestro realmente. Entonces, no, independiente, pero la recomiendo porque es una historia muy interesante en un Quito que está decadente, hay muchos elementos que son súper, súper, súper chéveres.
Bueno, sí, hace poco también me la recomendaron y pensé, entendí mal, creí que eran continuación ambas novelas y como tengo Los Murmurantes, estaba por leerla, pues dije, aprovecho y me consigo para leer las dos, pero no, pues ya me has
Independiente.
aclarado que son libros independientes, ¿no? Creo que estamos ahora sí pues llegando a la parte final del programa. Creo que la pregunta que te haría ya como para finalizar respecto a las expectativas, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas para el futuro, tanto en Cactus como en Kafka y también como escritor? Pero más allá de eso, igual quizás que si tienes algún mensaje, algunas palabras, igual para los compañeros, compañeras de editoriales independientes, ¿no? Porque me parece que sí es una labor difícil, una labor sacrificada, una labor que no arroja grandes beneficios económicos, ¿no? Pero más bien está al servicio de quienes somos los lectores, quienes somos igual amantes de la literatura, pues y se agradece bastante.
Bueno, primero que se viene, como en la editorial se vienen varios libros, algunos que ya están pactados para ir saliendo, En este año ya no creo, pero desde el siguiente vamos a sacar algunas cosas nuevas interesantísimas. Entonces, esténse atentos. En Kafka siempre estamos haciendo cursos y tienen relación directa conmigo los que quieran escribir. Estoy haciendo también unos lectura de cuentos en vivo en mi Facebook personal, por si es que a alguien le interesa, también manden el cuento y lo leemos en vivo. Y como escritor, tengo que darme una bofetada y sentarme a escribir. Eso nada más.
Gracias Santiago por acompañarnos en esta tarde. Ha sido un diálogo muy ameno y estamos ya pues terminando este programa. No les cuento igual que Flaxo Radio pues tiene un pequeño periodo de vacaciones, ¿no? Por las celebraciones navideñas de fin de año, y estaremos regresando en enero. Así es que nos queda un solo programa de Contrapunto en el año y será este día miércoles, o miércoles 9, sí, miércoles 9, igual a las 15 horas, donde estaremos hablando con José Gregorio Vázquez de La Castalia y con Edwin Madrid de Ediciones de la Línea Imaginaria, dos editoriales que se han unido para publicar la colección Alfabeto del Mundo, una colección de poesía en formato ebook, y entonces igual hablaremos un poquito de esa colección, de los autores y autoras que han sido publicados, ¿no? Poetas, bastante nacional e internacional. Igual será una entrevista bastante chévere. Así es que gracias, Santiago, por acompañarnos. No sé si tienes algunas palabras finales, algún saludo final. Quizás no, dónde te pueden encontrar tus seguidores, cómo estás en las redes.
Yo en todas mis redes, desde Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, estoy como Santo Hago 90, entonces lo que guste, ¿no? Pero sobre todo agradecerte, Fer, porque un espacio así vale muchísimo la pena. Tú eres un lector muy inteligente, sé que en Instagram te reconoce eso la gente, y sobre todo que des espacio a la literatura ecuatoriana en tus lecturas, pues es una cosa para agradecer, y de parte de Santiago Peña y de Cactus Punk, te agradezco por tu labor.
Pues muchísimas gracias y terminemos diciendo viva Quito. No, mentira, no, para nada, solamente vamos ya a despedir el programa. Nos estuvieron desde Quito con el gorro navideño de la promoción del programa, ¿no? Un poco para terminar siendo irreverentes como Cactus Pink lo demuestra en cada una de sus novelas muy recomendadas, ¿no? Ya nos vemos el día miércoles. Estuvieron desde Quito Santiago Peña Bozano, en la producción Javier Macas, y desde Píllaro Fernando Endara. Hasta la próxima.
Chao.
La gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche. Y llueve oro dentro de nuestras bocas, y con manos infantes yo ajusto tu corsé, y con lengua de esponja tú me lames las botas, y nos damos profundos besos negros, mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.